Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. En un día de locos. Desde primera hora de la mañana no paran de suceder cosas en el deporte, algunas muy desagradables, como todo el capítulo de detenciones de futbolistas, médico, presidente de Primera División, en fin, todo lo que han escuchado a lo largo de la jornada aquí en la cadena COPE y que ahora mismo vamos a ampliar. Pero primero lo último, también desde primera hora de la mañana pensamos que el de hoy sería el último día de Valverde como entrenador del Barça. Jordi Basté, nuestro compañero en RAC1, decía que todo apuntaba a que hoy iba a ser destituido Valverde y evidentemente esto ha levantado la sospecha de que por la tarde iba a caer Ernesto Valverde como técnico del Barça, sencillamente porque Basté es un tipo muy bien informado, que ha dado muchas noticias referentes al FC Barcelona y evidentemente que cuenta con toda la credibilidad del mundo. Pero a lo largo del día la cosa ha cambiado de manera radical y a esta hora les podemos confirmar, y además de manera rotunda, que Valverde va a ser el entrenador del Barça la próxima temporada. Es cierto que ha habido directivos que hoy han expresado el deseo de destituir a Valverde, pero Bartomeu no ha doblado el brazo. Bartomeu en el día de hoy se ha hecho fuerte y ha dicho que Valverde será el entrenador del Barça la próxima temporada. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ha sido un día de locos, pero todo termina con la confirmación por parte de Bartomeu de que Valverde sigue.
Sí, ya lo contábamos a las 8:30 en Deportes COPE con Manolo Lamán. Bartomeu no piensa destituir a Ernesto Valverde, según aseguran altos cargos del club y también fuentes de la dirección deportiva a la cadena COPE. El presidente tiene la determinación de seguir con el mismo técnico la próxima temporada. Bartomeu siempre ha defendido la figura de Valverde, a pesar de que, como tú decías, algunos de sus directivos más fuertes le hayan pedido la cabeza del entrenador en esta crisis. Bartomeu no cede a las presiones, va a mantener a Valverde en el cargo, a quien renovó en febrero. Valverde está fuera de Barcelona, está de vacaciones con su familia, está tranquilo. Durante todo el día, y lo hemos ido contando en la COPE, su entorno más cercano nos aseguraba que nadie del Barça se había puesto en contacto con él para comunicarle absolutamente nada. Valverde se siente fuerte, tiene el apoyo del vestuario y tiene energía para seguir en el cargo la próxima temporada.
Gracias. Ahora ampliamos la noticia que nos cuenta Elena desde Barcelona. Efectivamente, directivos importantes estaban en contra de la continuidad de Valverde, sobre todo dos nombres, Óscar Grau y Jordi Cardoner. Seguramente de ahí podrían provenir algunas filtraciones pensando que hoy iban a convencer a Bartomeu. Pero insisto, no han convencido a Bartomeu. Y Bartomeu ha dicho que no va a destituir a Valverde, que Valverde es el entrenador de la próxima temporada. Así lo ha asegurado en el día de hoy en el club Bartomeu. Valverde no será destituido. Si ha aguantado la presión de Anfield y está aguantando así la presión de lo que pasó en el Benito Villamarín, se supone que aguantará el resto del verano. Esto nos dijo el 5 de febrero entre el presidente del Barça, José María Bartomeu, aquí en el partidazo.
Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada. Además, este año estamos incorporando jugadores jóvenes para el futuro y Ernesto es una persona adecuada para hacer siempre esa transición de jóvenes que llegan, que tienen que incorporarse al primer equipo y también jugar contra los más veteranos.
Esto dijo Bartomeu. En teoría podría haber parecido un tópico, el de un presidente que dice que sí a la continuidad de un entrenador para la próxima temporada. Pero, ojo, lo ha mantenido, ¿eh? En situaciones muy complicadas como Anfield y como Sevilla. Lo que no sé es si tiene la credibilidad de que lo va a mantener todo el verano, si las críticas siguen y todo eso. Pero, desde luego, tiene pinta de que si no ha doblado el brazo ni después de Anfield ni después de Sevilla, no lo va a hacer el resto del verano. Por cierto, por la tarde se ha hablado, también desde RAC1, de la posibilidad de Neymar al Barça y Dembélé al Paris Saint-Germain.
en el... Es que... Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanpa, vaya día.
No, no, el día... O sea, el día estaba para no salir a comer, porque tenías que estar pegado a la pantalla lo que pudiera pasar. En Barcelona dicen que... O sea, no ha habido absolutamente ni un solo contacto, ni un solo contacto entre el Barça y Neymar. ¿Que Neymar habla con los jugadores del vestuario del Barça? Pues sí, habla con los jugadores del vestuario del Barça porque tiene un grupo de WhatsApp con los jugadores del Barça. Pero que el Barça no ha hecho ningún movimiento por Neymar. Y por supuesto que no plantearía el trueque con Dembélé o meter a Dembélé en esa operación. Día de locos. Esto en Barcelona. Y luego lo que pasaba a primera hora de la mañana. A eso de las 9 de la mañana, los móviles escupían las alertas de los diferentes medios de comunicación, entre ellos el de la cadena COPE, sobre las detenciones en el fútbol español en la denominada Operación Oikos, que significa casa en griego. Hola, Fouto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
A esta hora, ¿cuánta gente y quién está detenida?
Bueno, ahora mismo y hasta hora de la noche, Juanma, contamos en el partidazo que hay 6 detenidos. Todo nace del Huesca Nastic, partido de segunda división de hace 2 temporadas, que la propia Liga denunció el 29 de mayo de 2018 ante la policía, porque en ese partido en el que el Huesca ya estaba en primera, penúltima jornada de Liga, y el Nastic necesitaba la victoria para salvarse, el volumen de apuestas fue 14 veces superior a lo normal. Se detectaron alertas de Asia, de Ucrania, 30 casas retiraron el partido de sus portales de apuestas, es decir, que ese partido levantó todas las alarmas. Bueno, pues de ese partido, 2 años después, la policía ahora mismo tiene detenidas a 6 personas. Raúl Bravo, exjugador del Real Madrid y cabecilla de esta trama que se encuentra en Moratalaz. Carlos Aranda, íntimo amigo de Raúl Bravo, también exjugador del Real Madrid. Borja Fernández, hasta hace muy poco, jugador del Valladolid y que ha sido trasladado desde Valladolid hasta Madrid, porque luego se los llevan todos a Huesca el próximo jueves. Íñigo López, único jugador en activo que estaba en la plantilla del Huesca aquella temporada, actual jugador del Depor. Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, y Juan Carlos Galindo, médico del Huesca y una persona muy afín al presidente Agustín Lasaosa. Estos 6, insisto, son los únicos detenidos hasta hora de la noche. Todos serán trasladados al juzgado de instrucción número 5 de Huesca para prestar declaración el próximo jueves. ¿Por qué la policía habla de más? Porque ha habido gente que ha sido detenida, le han tomado declaración y luego han sido puestas en libertad, con cargo, como por ejemplo Samu Said, jugador del Getafe, que se encontraba de vacaciones en Ibiza, o Emilio Vega, exdirector deportivo del Huesca. La Liga está, Juanma, muy satisfecha con esta intervención policial y me cuentan que el presidente de la Liga, Javier Tebas, tiene un sabor agridulce. Contento, porque él lleva luchando muchos años contra el amaño de partidos, y triste, evidentemente, porque ha implicado un equipo como es el Huesca y un presidente, en este caso como Agustín Lasaosa, que está ahora mismo en las dependencias policiales. Y otro partido, Juanma. De primera división, la policía habla de que hay un partido de primera división que se está investigando. La Liga no confirma qué partido es, pero los compañeros de Espejo Público en Antena 3 confirman, desde fuentes policiales, que es el Valladolid-Valencia de la última jornada de Liga. La policía actúa de oficio en este partido. Insisto, la Liga no sabe nada de este partido, la Liga no denuncia este partido, pero la policía, investigando el Huesca Nastic, tirando del hilo, podrían haber encontrado algún enlace de algún implicado de ese partido con el Valladolid-Valencia. Aquí no se sabe si es tema de apuestas, si es tema de amaño directo de partido, pero insisto que podrían tirar del hilo en este partido que es el de primera división. Y luego...
Los compañeros del Valladolid han informado que es porque un jugador del Valladolid ha apostado en el Valladolid-Valencia. Se supone que contra el Valladolid.
Efectivamente.
Y se supone que será Borja, porque es uno de los que parece que tiene el teléfono intervenido.
Bueno, pero insisto, eso es lo que ahora mismo la policía está investigando, no la Liga. La Liga le ha dicho a todos los clubes que se personen como víctimas. Que se personen como víctimas y que no se alineen de momento con los implicados. Porque al final hay clubes que son víctimas de lo que puedan hacer jugadores o lo que puedan hacer representantes o lo que sea. Y luego hay mucha gente que está preguntando, ¿pero ahora qué pasa? ¿Pero van a descender a algún equipo? ¿Pero van a quitarle puntos a otro? Pero vamos a ver. La federación de momento va a esperar a lo que digan los jueces, evidentemente, porque esto está en todo muy preliminar. Es cierto que el Código Disciplinario de la Federación recoge inhabilitaciones, descenso de equipos de categoría, pero eso no va a ocurrir de momento, porque no ha ocurrido todavía ni en el Levante Zaragoza, ni en el Osasuna Betis, que se están investigando. Insisto, o sea, la federación, o en este caso la jueza de competición, no va a tomar ninguna medida hasta que no haya una sentencia por la vía ordinaria. Y una vez que haya una sentencia de un juez por la vía ordinaria, luego se actuará la justicia deportiva.
Vamos a ir analizándolo todo porque el asunto es muy complejo y tiene muchas ramificaciones. Ya han escuchado a Paco González, director de Tiempo de Juego. Está Roberto Palomar en el Marca. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Muy buenas. A esta hora nos escucha el abogado del Huesca, Pedro Camarero. Señor Camarero, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Bienvenido al partidazo y gracias por estar con nosotros. Ejerce usted como portavoz del Huesca, que es el principal afectado por todo lo que ha pasado hoy. La primera pregunta, ¿dónde están ahora mismo Agustín Lasaosa y Juan Carlos Galindo, presidente y médico del Huesca?
Bueno, pues están en situación de privación de libertad, están detenidos y a la espera de puesta a disposición judicial.
¿De qué se les acusa?
Lo desconocemos. Es un poco, la sociedad deportiva Huesca está un poco en la misma situación que ahora comentabais todos vosotros, en una situación de absoluto desconocimiento de cuáles son los hechos que se les imputan a los detenidos, a los que habéis hecho alusión, puesto que sobre el sumario se ha decretado el secreto por parte de su señoría y estamos pendientes de que haya un levantamiento parcial de ese secreto para poder tomar razón y ser conocedores de cuáles son de alguna manera los hechos delictivos que se les imputan a los detenidos.
Pero ¿se les ha tomado declaración ya?
No, señoría no ha tomado declaración a los detenidos todavía.
O sea, están como...
Es previsible, como comentabais, uno de sus compañeros, ¿sí?, que se traslade a los detenidos que están fuera de Huesca, porque esto se sigue por el juzgado de instrucción número 5 de Huesca. Es previsible que haya un traslado el jueves y que en ese mismo acto se tome declaración a todos los detenidos.
Cuando uno está en una situación así, ¿puede ver a su abogado o no?
No, en este caso de momento están en situación de absoluta aislamiento, de incomunicación, hasta que no se les tome declaración, no se les podrá asistir previamente por los retrasos.
O sea, cuando te detienen, no te tienen que decir te tenemos por esto.
No, el procedimiento judicial permite que su señoría determine el tiempo que pueden estar detenidos. Hay un plazo de 72 horas que pueden estar privados antes de la toma de declaración de libertad. Y pues depende un poco de las directrices que marca el juzgado que lleve la investigación. En este caso, pues eso, por lo que parece es que el jueves se les tomará declaración y se nos permitirá o se les permitirá a los letrados que lleven la defensa de los detenidos el hablar con sus clientes.
¿Tenían ustedes en el club alguna sospecha de que ese Huesca Nasti que estaba siendo investigado?
Un poco que habéis también comentado, pues que por parte de la Liga se abrió en su día un expediente y que eso había llegado su trámite, pero desconocíamos que hubiera un procedimiento judicial o que hubiera podido seguir adelante. De hecho, antes comentabais las situaciones que se produjeron sobre ese partido en cuanto al resultado de pérdida y hubo hasta un gol anulado a Gallar. Pues bueno, que sorprende un poco cómo han evolucionado luego o se han desarrollado los acontecimientos respecto del mismo.
Cuando ustedes saben que hay un expediente para investigar ese partido, ese Huesca Nastic de hace dos temporadas, ¿qué reacción tienen? ¿Qué es lo que hacen? ¿Mandan algún tipo de información complementaria para decir que no hay nada que ocultar o no? ¿O eso se queda en un cajón y no se hace ningún tipo de contacto?
La posición del club es actuar de forma inmediata, poniendo en funcionamiento todos los protocolos que existen determinados y que están trasladados por parte de la Liga de Fútbol Profesional en cuanto a la aplicación del compliance, pues, también respecto a la posible derivación de responsabilidad de las personas jurídicas que aquí son implicadas, como la Liga Deportiva Huesca, y en consecuencia se actúa. Se procede con esos protocolos a actuar, a dar traslado, a abrir los procedimientos oportunos dentro del club y el órgano de cumplimiento de seguimiento pues realizar las actuaciones oportunas respecto de ese expediente.
A Íñigo López, jugador del Depor que estaba en el Huesca, ¿también le va a defender usted o no?
No. Nosotros, la Sociedad Deportiva Huesca o los representantes de Huesca nos centraremos en la defensa en el caso de que sea necesaria, porque desde luego desconocemos la condición tal como se ha planteado o algún medio ha hecho incidencia en que pudiéramos estar en situación de investigados. En este momento lo desconocemos. La Sociedad Deportiva Huesca no se le ha trasladado por ningún medio fehaciente su calificación como investigado en este asunto. Por lo tanto, nosotros, los asesores jurídicos del club, lo que haremos es estar a la espera de lo que pueda determinarse en ese sentido y siempre nos ceñiremos a la defensa de De la Sociedad Deportiva Huesca.
Muy bien, señor Pedro Camarero, abogado del Huesca y portavoz del club. Muchísimas gracias por estar en el partido.
Nada, gracias a ustedes.
Gracias. Es el primer testimonio de un día que ha tenido que ser muy difícil en Huesca. Pablo Barrantes, hola Pablo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué sensación hay allí?
Bueno, de tristeza, de profunda tristeza. Por cierto, que comunicaba, decía el abogado del Huesca, el que no ha sido ningún medio, ha sido el propio Tribunal Superior de Justicia de Aragón el que ha señalado en un comunicado esta tarde que el club está siendo investigado como personalidad jurídica. Que no es ningún medio, que es el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Y lo dicho, ¿qué ambiente se nota allí en el club? No sé si has visto a la gente.
Sí, bueno, pues a ver, de tristeza y alucinando. O sea, la gente veía los dos furgones policiales a primera hora custodiando la sede de la Sociedad Deportiva Huesca y no daba crédito y todo eran preguntas, ¿qué está sucediendo? Claro, luego se iban sabiendo que estaban siendo detenidos en sus domicilios el presidente Agustín Lasaosa, el médico Juan Carlos Galindo, luego Agustín, en torno a la 1:30, el presidente acompañado por la Comisión Judicial y la Policía Nacional iban al club a registrarlo, pero solo el despacho de Agustín Lasaosa, o sea, no las oficinas en general, sino el despacho de Lasaosa en las oficinas. Y bueno, luego ya hemos sabido que se les imputa esos delitos de pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales. Bueno, la verdad que hay sorpresa, como te digo, Juanma, y bueno, y sobre todo ganas de saber, ahora cuando se levante el secreto sumarial, qué hay detrás de todo esto, aunque se puede uno presuponer, ¿no?, viendo esos delitos, y como decía Fouto, que todo se inició en el Huesca Nasty de la temporada pasada, ¿por dónde pueden ir los tiros?
Es probable que más gente del Huesca tenga que acudir a declarar como testigo, ya no como imputado, como investigado, sino como
testigo. Mañana, de hecho, Paco, Petón, como testigo, va a las 9 de la mañana a la Comisaría Provincial de Huesca.
Hoy, por ejemplo, uno de los nombres que ha salido, que no voy a decir quién, simplemente le han preguntado su relación con Raúl Bravo, 4 o 5 preguntas más, y eso sí, le han confiscado el móvil.
Tenían el móvil pinchado, me dicen, de fuentes policiales, claro. Tanto el presidente como el médico, desde hace pues prácticamente un año. Desde el partido tenían el móvil y de ahí pues se han sacado muchos indicios para llevar a cabo durante este año las investigaciones para llegar al día de hoy.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Hasta luego. Juan Carlos Amón, Valladolid, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego está lo de Borja Fernández. ¿Dónde está ahora Borja Fernández?
Pues ahora mismo está en los calabozos de las dependencias policiales de Moratalaz, en Madrid, a la espera, donde precisamente está también Raúl Bravo, a la espera de que pasen las 24 horas preceptivas para ser trasladados, una vez que lleguen Íñigo López y Carlos Aranda también a ese punto, y ser todos, supongo, trasladados de forma conjunta a Huesca, donde el próximo jueves van a tener que comparecer hasta ante el juez instructor, el titular del juzgado número 5 de Huesca, que es el encargado del caso.
A Borja le hemos visto con esposas.
Sí, a las 8 de la mañana aproximadamente, la policía judicial acudía a un edificio céntrico, muy céntrico de Valladolid, en la calle María de Molina, donde comunicaban su condición de detenido a Borja Fernández, según el que era su abogado defensor hasta las 4 de la tarde. Se ha mostrado colaborador en todo momento, el club no ha querido en ningún momento hacer ningún tipo de reflexión ni valoración sobre la detención de Borja, simplemente se ha limitado a emitir un comunicado en pro de su colaboración por el juego limpio y la pulcritud en el mundo del deporte y en todos los ámbitos que ello conlleva, y guardarse, naturalmente, el derecho a tomar las acciones legales oportunas contra todo aquel que atente contra el honor o la integridad de la institución o de la gente que depende de la institución. Y es que el Real Valladolid ahora mismo no tiene conocimiento oficial más que a través de esa información de espejo público a la que hacía referencia Isaac Fouto, de que el partido entre el Valladolid y el Valencia esté siendo investigado.
Gracias, Amón.
Oye, perdona, Amón, has dicho que era su abogado hasta las 4 de la tarde.
Sí.
Han cambiado.
Han cambiado de abogado. El que era su hombre de confianza en materia penal, bueno, pues a las 4 de la tarde seguía siéndolo, pero después la familia de Borja ha decidido que la defensa la lleve un abogado penalista, especializado en acciones penalistas, en lugar de el que era su abogado, hombre de confianza y amigo personal de Borja, que ha ejercido, vale, bueno, pues esa primera toma de contacto con los calabozos de la comisaría de las delicias aquí en Valladolid.
Gracias, Amón.
Hasta ahora.
Hay que ir descifrando cuál era el papel de cada uno, presuntamente, siempre utilizando la palabra presuntamente, en toda esta trama y en todo lo sucedido. Y desde luego, sobre todo, saber si hay muchos partidos investigados en los que hayan podido tener influencia directa.
Claro,
es los que están detenidos hoy.
Claro, es que se investiga un partido, pero claro, tú a raíz de escuchas y a raíz de todo eso, claro, van saliendo más. Pues claro, estamos hablando de una trama organizada. O sea, estamos hablando de un chivatazo de vamos a apostar en este partido porque aquí puede haber pasta, vamos a apostar en este. Estamos hablando de una ganancia global de este partido de 10 millones de euros.
¿Solo en ese partido?
Solo en el partido Huesca Nastic. Con apuestas desde Asia, con apuestas desde Ucrania. Lo que se apostó en ese partido era una combinada a empate a cero al descanso, victoria del Nastic durante el partido. Al descanso se pagaba 23-1 la victoria del Huesca, que jugaba como local, que eso es una auténtica burrada. O sea, para que la gente...
Huesca que había arrasado en la temporada.
Claro, para que la gente que ahora mismo nos está escuchando y diga, pero esto es de apuestas, ¿de qué hablan? Bueno, pues un partido del Real Madrid contra un equipo de tercera división de la Copa del Rey, no se paga eso. Y en este partido se pagaba eso, al descanso, que es una auténtica barbaridad. Con lo cual, evidentemente, claro, es que saltan las alarmas, pero vamos, el alarmón.
Perdón, estoy leyendo ahora mismo en El País, ha cambiado la película de lo del Valladolid-Valencia. Dice que fuentes policiales apuntan a que Fernández recibió dinero de la organización a cambio de que convenciera a algunos de sus compañeros para que se diera el resultado que se dio.
Eso es que a mí no me confirmaban el tema de apuestas. A mí me decían, puede haber la hipótesis de apuesta, pero puede haber también directamente el apaño del partido. O sea, no me hablaban de tema apuestas en ese partido.
Es que esto es muy grave, porque ese partido hace que el Valencia juegue Champions y que el Getafe se quede fuera de Champions.
Sí, o sea, pero ahora hay que demostrar eso.
Claro.
Claro, es que esa es la historia.
No, y si esto no es verdad, se está manchando el nombre del Valencia.
Claro, eso
que
es.
Que hoy ha hecho un comunicado advirtiendo que todo el que manche el nombre del Valencia será llevado ante los tribunales, etcétera, etcétera. Claro, es que...
En el fútbol es muy difícil probar que ha habido un amaño, aunque parezca mentira, porque hay errores garrafales en el Valladolid-Valencia, pero si a ti te ponen el cuarto gol del Liverpool al Barça, ¿tú qué piensas?
Bueno...
Si es un partido de segunda B, ¿qué piensas? Ah, pues mira, se lo
tal
han dejado,
cual, tal cual.
Entonces... Lo que hay que investigar siempre es el dinero. Y en el fútbol español ha habido casos de demostración de que un dinero entra en la cuenta corriente de un futbolista y sale de esa cuenta corriente para pagos, y no ha pasado nada todavía.
¿Todavía?
Todavía.
Tú lo has dicho.
Todavía.
Lo has dicho.
Pero es que han pasado muchos años.
Solo ha habido una sentencia hasta ahora, que es la del expresidente del Racing, Harry, por intento de amaño. No amaño, intento de amaño, temporada 2012-2013, que fueron 6 meses de prisión, 2.000 euros de multa y 1 año de inhabilitación por intento de amaño por el Racing Girona. Y luego hay 2 casos abiertos, la gente que no piense que esto está cerrado, el Levante Zaragoza y los Osasuna Betis, implicados directivos y jugadores, con juicio pendiente, y el Levante Zaragoza con más de 40 imputados, con el juicio que se retoma en septiembre. O sea, a lo mejor dentro de 3, 4 años, 5 años, te desayunas por la mañana con que un tío está en la cárcel. O sea, que nadie piense que esto ha acabado ya.
Sí, que no
va
a ninguna parte. Que no va a ninguna parte.
Esto está abierto todavía, pero claro.
Quería decir algo a Amón desde Valladolid, Amón.
Sí, si me permitís.
Sí, por supuesto.
Yo era prudente en el tema de que el partido entre el Valladolid y el Valencia pudiera estar vinculado a un tema de apuestas, porque hay que recordar que no solamente se apuesta a un resultado exacto o a una victoria de uno u otro equipo, se puede apostar al número de corners, se puede apostar a que el Valencia marca un gol en la primera parte y otro en la segunda y de esa manera también obtener, pero si la cosa ya cambia y es apaño de resultado, ahora es cuando yo me muestro muy reticente, porque el Valladolid dispara 19 veces a puerta en ese partido, 2 veces al palo y les camotean un penalti. Que el Valladolid comete errores groseros en ese encuentro, estamos de acuerdo. Los 2 controles que dan origen a los goles son de partido de Peñas Domingueras.
Pero que lo ha hecho otras veces.
Sí, claro, sí, pero es que Michel,
por eso, Michel por eso hace... pasa, claro.
Michel lo hace con Pione Sisto cuando el Celta visita a Zorrilla. Sí. El Valladolid es el único equipo que se ha metido 2 goles con rebotes de despeje del portero en el delantero contrario, con el Guillo Garrido, Carrillo y con Guidetti en Vitoria. Es decir, esos errores en el Valladolid son hasta cierto punto habituales esta temporada.
Perfecto.
Sí, pero bueno, hay que esperar porque en Vitoria no hay ningún indicio de nada y aquí se han encontrado
a
la policía.
Déjame saludar a Iñaki Arbea, que es el jefe de integridad de la Liga. que es un policía nacional en excedencia, inspector de Policía Nacional en excedencia. Señor Arbia, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Podría descifrarnos un poco, descodificar un poco todo lo que estamos contando? ¿Cómo llegan las sospechas y cómo se produce la investigación de este partido, de este Huesca Nastic?
Bueno, antes de nada, quiero agradeceros que estar aquí en las ondas y sobre todo felicitar al Cuerpo Nacional de Policía por la buena labor que ha realizado en este caso. Y bueno, pues nosotros desde la Liga ya llevamos muchos años, como sabéis, trabajando en pro de la integridad y del juego limpio en el fútbol. Y en el caso que me preguntas, bueno, pues detectamos un movimiento irregular en los mercados de apuestas que fueron monitorizados desde la Liga y descubrimos eso, que había un movimiento irregular durante el partido y al partido. Sí. Y con eso pues elaboramos un informe que presentamos ante el Cuerpo Nacional de Policía, concretamente con el Servicio de Control de Juegos de Azar de Policía Nacional.
¿Qué hace la policía en ese momento? ¿Cómo se inicia una investigación para saber si un partido está comprado o no? A mañana.
Bueno, evidentemente nosotros lo que hacemos en este caso, lo que hemos hecho es elaborar un informe del mercado de apuestas, presentarlo a policía y policía, me imagino que lo primero que hace es pues comprobar los hechos que nosotros denunciamos y dirigirse a este caso al juzgado, pues bueno, para iniciar un procedimiento de investigación en todo su ámbito, ¿no? Me imagino que
seguimiento a futbolistas, escuchas telefónicas, por ejemplo, ¿se pueden leer WhatsApps? ¿Los WhatsApps se pueden leer?
Bueno, esto yo aquí no te lo puedo comentar porque yo tampoco sé la estructura que ha llevado esta investigación y los medios técnicos que puede tener la policía, evidentemente no lo tengo muy claro ahora mismo cómo han podido ser efectivos.
¿Cuánta gente interviene? Para que un partido sea amañado, ¿cuánta gente hace falta que intervenga en la operación?
Bueno, pues esto tampoco es un número exacto. Los partidos pueden ser amañados por uno, dos o tres futbolistas. Mira, lo más sensible en un equipo de fútbol y con el cual se puede amañar un partido es lógico que sean pues los dos centrales y el portero. Eso serían las personas o los jugadores más sensibles, puesto que tienen más posibilidad de ejercer en un momento dado recibir un gol o dos goles o dejarse un gol en un momento clave, porque también sabes que las apuestas, bueno, pues pueden ser dirigidas a momentos.
Sí, primera parte, segunda parte, etcétera, etcétera.
Efectivamente, ¿no? Sí. Incluso minutos. Entonces, sí. Bueno, pues ellos pueden manejar un poco más el elemento sustancial de un amaño, ¿vale?
La policía va directamente a los principales sospechosos, o como nos comenta Iñaki Arbia, donde están los puntos más de duda, de sospecha.
Bueno, sí, pero también esto te lo va definiendo la propia investigación. La investigación son investigaciones que la policía pues requiere un tiempo, un estudio, bueno, pues hace sus vigilancias, sus seguimientos, en fin, realiza todas las funciones de investigación que son necesarias y bueno, pues al final te va dirigiendo hacia dónde dirigir finalmente los autores de las amaños en este caso.
¿La Liga tiene acceso a algo de la investigación policial? Es decir, una vez que la Liga ha denunciado, ¿la policía llama a la Liga y dice, tenéis razón, tenemos conversaciones, tenemos esto, o no saben nada de la Liga?
Nosotros no sabemos nada, porque nosotros lo que hacemos es, a través luego, después de denunciar, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración desde el año 2017 con el Cuerpo Nacional de Policía, en el que nos ponemos a su disposición en cuanto a colaboración con todo lo que necesiten y que nosotros le podemos ofrecer. Pero nosotros no intervenimos en ningún momento en la investigación. Al revés, nosotros digamos que apoyamos en todo lo que necesita Policía Nacional. Pues bueno, si necesitan visionar unas imágenes, en fin, muchas cosas, necesitan un informe de apuestas, pero nosotros no tenemos conocimiento de lo que se va desarrollando. No obstante, nosotros llevamos colaborando con Policía Nacional pues bastante tiempo y hemos realizado ya muchas actuaciones con ellos en pro de la, yo como os digo, de la integridad, y no solo de la integridad, sino también de la seguridad en el fútbol. A colación de esto, ya la Liga se personó en un intento de amaño del Racing Girona y hay un acusado del año 2012-2013. Hemos renovado lo que es la sentencia del caso de Jimmy. Estamos personados y somos parte directa del caso Osasuna del Levante Zaragoza. El año pasado también estuvimos colaborando con ellos y presentamos 26 denuncias en el caso de las operaciones Pizarro y Cortés, que acabaron con 52 detenidos, este mismo grupo de investigación que ha llevado a cabo esta investigación actual.
¿Van a investigar el Valladolid-Valencia de esta temporada?
Es que nosotros no tenemos conocimiento de nada.
No, ¿en ese partido no hay una alarma con las apuestas?
Nosotros no tenemos en ese partido una alarma con las apuestas. Nosotros no lo tenemos. ¿No? Entonces, no sabemos si ese partido pudo o no pudo estar amañado.
Perfecto.
Lo desconocemos.
El hecho de que la policía entre de oficio en ese partido es un poco extraño, ¿no?
Es que no sé si...
¿No tienes esa información?
No tengo esa información, yo no sé. La verdad es que en ese partido no sé cómo está ni no tenemos información de ese partido ahora mismo.
En el Departamento de Integridad, el Departamento de Integridad solo atiende a las luces de alarma que se encienden desde casas de apuestas o, por ejemplo, si ven jugadas raras, también empiezan a investigar?
No, todas estas investigaciones, evidentemente nosotros cuando tenemos una, como usted dice, una alarma o una luz roja en un mercado de apuestas, consideramos que ese partido puede estar amañado para obtener beneficios a través de las apuestas. Pero nosotros recogemos información que nos viene a la liga, que nos cuentan, tenemos muchas más fuentes de información que, si comprobamos los hechos y puede detrás de esta información existir un amaño, pues volvemos a lo mismo. Hacemos un pequeño informe y se lo presentamos a través del canal que tenemos con Policía Nacional.
Hace un año, aquí en la cadena COPE, en el partidazo, Francesco Baranca, que usted sabe perfectamente quién es, de Federbet, que es el organismo que, digamos, protege a las casas de apuestas de este tipo de actuaciones, decía lo siguiente sobre ese partido entre el Huesca y el Nastic.
Estaba un montón de apuesta al descanso para el resultado de 0-0. Estaba una combinación descanso 0-0 y después ganancia del Tarragona. Para nosotros estaba un caso de verdad muy, 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 muy extraño, muy raro.
Sí, evidentemente nosotros, antes de estas declaraciones, ya habíamos detectado este comportamiento irregular en las casas de apuestas, habíamos tenido nuestras alarmas, habíamos confeccionado nuestro informe de denuncia y habíamos canalizado el mismo a Policía Nacional. Con toda la cautela que hay que tener en estos casos, puesto que hay que dejar luego investigar a la policía. Y hemos visto el efecto que ha tenido. En principio, este es el efecto que hemos tenido. No obstante, también quiero apuntarles que nosotros tenemos colaboración en directo. Es decir, desde nuestro propio sistema de identificación de alertas mandamos comunicación y compartimos información y hacemos un feedback muy adecuado con las mejores casas de apuestas que hay en el mundo y con las mejores asociaciones de apuestas que hay en el mundo y de integridad, ¿vale? Entonces, también ese feedback lo tenemos.
¿Usted ha hablado hoy con Tebas?
Pues creo que sí, no lo sé, no me acuerdo si se ha hablado hoy, no lo sé.
Vale, no, le iba a preguntar cómo está, pero si no se acuerda si ha hablado, pues evidentemente no se va a acordar.
Hoy no, porque llevamos dos minutos.
Supongo que ha sido un día intenso, lo ha sido para nosotros.
Mire, le voy a decir, yo personalmente desde la Liga, yo estoy, pues por una parte triste, porque hemos visto otra vez una existencia de este tipo de personas en el mundo del fútbol, bueno, y por otro lado, piensas que hemos podido erradicar esto que parece ser un grupo organizado que nos estaba afectando a todos los que amamos y luchamos por la integridad del juego limpio en el fútbol, en el que nos incluimos mucha parte de la sociedad. Para eso trabajamos desde la Liga día a día.
Gracias, Iñaki Arbeat, jefe del Departamento de Integridad de la Liga.
Muchas gracias a usted. Un saludo.
Un abrazo.
En esa misma entrevista decía el portavoz de Federbet que eran más de 10.000 euros. Que nadie piense que se apuesta un millón de euros y sacas 30. O sea, que nadie esto es un delito continuado, no es en un día me forro ya para siempre,
claro,
jamás.
Son muchos partidos y mucho. El Departamento de Integridad de la Liga, Juanma, tienen mucha gente, van a los partidos, además muchos de ellos van identificados con el logo de la Liga, sobre todo para intimidar. O sea, para que los jugadores lo vean, están por los pasillos, están por los vestuarios y sobre todo para que lo...
Pero es sorprendente que se sigan atreviendo a hacerlo.
Sí,
por eso es bueno lo que ha pasado hoy, bueno entre comillas, para meter miedo, para que vuelvan a recordar todos los futbolistas que no pueden apostar, ni siquiera indirectamente a través de un hermano, de un primo, de un colega.
Y en un partido de segunda división, que no voy a dar el nombre, hace muy poco, hubo unos movimientos sospechosos del portero y hubo una llamada al director de partidos de la Liga y a la persona de integridad que había allí para que anotaran todos los movimientos que había en esa segunda parte. O sea, todo eso que has preguntado, Juanma, todo eso se anota y la Liga, insisto, está muy, muy, muy pendiente de cualquier movimiento que haya, cualquier cosa rara. Evidentemente puede haber muchas, pero a lo mejor una cosa es un fallo humano de alguien, de un jugador, y otra cosa puede ser lo otro. O sea, que luego eso es lo que hay que demostrar.
Raúl Bravo, presuntamente cabecilla de la trama. De hecho, la operación se llama Oikos. Raúl Bravo jugó, creo que 3 años en Grecia, ¿no?
Grecia, sí, ahí acabó su carrera.
Sí, sí, y probablemente las sospechas están en que quizá allí conoció parte de las mafias que pueden tener algún tipo de relación con este asunto del amaño de partidos. Claro, es que Raúl Bravo, Carlos Aranda, Borja Fernández, tienen conexión, efectivamente, generacional y de haber coincidido en la cantera del Madrid.
Sí, hombre, aquí parece haber dos ramas. Una esa, lo que deriva de Raúl Bravo,
sí.
Y otra, el asunto del Huesca.
El asunto Huesca.
Porque está el central del Deport por el Huesca, el exdirector deportivo por el Huesca.
El presidente, el médico, sí.
Claro.
Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal del Partidazo de COPE. Hola, Emilio.
Juanma, compañía, buenas noches.
Bueno, es tu noche. Quiero decir, esto es tu final de Champions. Estás ante, eres el comentarista en tu final de Champions.
No me creáis presión.
¿Qué les va a pasar? ¿Cuál va a ser el comportamiento con los detenidos ahora?
Bueno, hay un plazo de 72 horas que la policía los puede tener a su disposición y puede practicar todas las diligencias que entienda pertinentes o que considera adecuadas, y antes de las 72 horas tienen que pasar a disposición judicial. Me imagino que no van a declarar, no van a decir nada a presencia policial, que esto ya es una evidencia generalizada que hace casi todo el mundo, y será ante su señoría cuando traten de dar alguna explicación a lo que le pregunte la jueza o el juez.
¿Por qué es tan lento o tan lenta la justicia con estos casos? Que todavía no sabemos lo del Zaragoza-Levante, lo del Osasuna-Betis. Esto, claro, si acaba de estallar ahora, es que a lo mejor pasan cuántos años hasta que sepamos qué ha ocurrido realmente.
La justicia es lenta por definición, ¿eh? No es porque se trate de este tipo de delincuencia. Es lenta porque no se ha tomado en serio. Entonces, como no se ha tomado en serio, es lenta. O sea, que no es por el tipo de delito que sea. Lo que puede acelerarlo es que se mantengan en prisión provisional. En cuanto salgan en libertad, se ralentiza, porque el proceso con preso siempre es preferente.
Como habrás visto muchos casos de tipo penal, te pregunto, ¿la policía, aparte de escuchas telefónicas, es capaz también de leer nuestro WhatsApp, nuestros mensajes de texto?
Solamente con autorización judicial. Es decir,
pero pueden, ¿no? Sí.
Sí, con autorización judicial y con autorización judicial motivada, ¿eh? No es un cheque en blanco, sino que tiene que haber motivos suficientes y sobre todo que la policía convenza al juez de que no hay otra manera de investigar que no sea atentando o invadiendo la intimidad del investigado. Pero si hay autorización judicial, el WhatsApp es como una conversación telefónica o como un correo electrónico.
Perfecto. ¿Cuál puede ser la pena por amañar un partido y por ganar dinero con ello?
Depende. Si la cosa se agota en sí misma, pues puede ser hasta 6 años de prisión por un delito de corrupción privada, de corrupción entre particulares. Pero si ya hay alguna ramificación tipo blanqueo o crimen organizado, pues ahí echamos una levadura que es muy común en este tipo de delitos, porque aparte de la infracción que cometas, el crimen organizado pueden ser hasta 8 o 10 años. Por eso el crimen organizado tiene, si se permite la expresión poco técnica, un efecto levadura que hace que penas que en principio, aunque sea grave, tampoco parecen demasiado desproporcionadas, se incrementen mucho como consecuencia de que se demuestre que había esa organización, porque la organización siempre lo que hace es proyectar y dilatar mucho más la expansión del delito.
Claro, es lo que le pasó a Rosel. Es que en el momento que 3 se juntan para algo, ya puedes meterlo en la casilla de organización criminal, pertenencia a organización criminal. Entonces eso dispara las penas.
Claro, es que muchos además hemos puesto de manifiesto en el plano académico que eso puede vulnerar principios básicos constitucionales y del derecho penal, porque te están castigando 2 veces por lo mismo. Si estás delinquiendo desde la organización, no me castigues por la organización y por el delito, pero las cosas están como están y, por tanto, si me preguntáis eso, si es simplemente una compra de partido rasa, de que, bueno, pues ha comprado al central para que se maree en un córner, pues será una pena, bueno, que puede ser en torno a 3-4 años. Pero yo creo, hombre, por olfato, porque no conozco las actuaciones, que aquí parece que hay algo más y hay unas ramificaciones internacionales que pueden convertir a este delito pues en un delito bastante grave y, además, investigado desde la Audiencia Nacional, que es la que tiene la competencia para la investigación de los delitos cometidos en el extranjero.
Y yo me pregunto, ¿qué hacen con el dinero? ¿Dónde lo meten? Porque, chico, ahora que estamos haciendo todos la declaración de la renta, a mí me encuentran hasta...
Bueno,
hasta la comida del perro, si la paso, vamos. O sea, es que lo encuentran todo. ¿Dónde está ese dinero?
Bueno, vamos a ver, aquí se está hablando también de la posibilidad de que exista un blanqueo. Por tanto, hay un estímulo, hay un esfuerzo del criminal o del presunto criminal por hacer opaco ese dinero, porque no aparezca. Tú no haces nada para ocultarlo, pero esta gente, en general, estoy hablando del tipo de crimen, que no me estoy refiriendo a las personas que están detenidas.
Sí.
Lógicamente tiene pues unas ramificaciones a nivel internacional. Existen unos aparatos, unas pantallas que hacen que el dinero pueda aparecer ante la fiscalidad de cualquier país del mundo como un dinero blanco, cuando en realidad su origen es ilícito. Entonces,
quería recordar, Emilio, que en el Zaragoza Levante fue justo al revés, que lo que les hizo sospechar es que varios jugadores estuvieron mucho tiempo sin sacar dinero del cajero.
Claro,
y que efectivamente dijeron, es imposible que un jugador que ha estado de vacaciones en Ibiza, a todo trapo, no haya ido en ningún momento al banco ni al cajero a extraer dinero, ni haya hecho ningún movimiento con su tarjeta. Es rarísimo.
Claro. Esto es un crimen nacional y, por tanto, la agencia tributaria tiene mecanismos, ¿no? Pero ya digo, cuando la cosa se internacionaliza, pues nos encontramos con muchísimos problemas, porque hay otros países que no tienen previsto este delito en su ordenamiento, hay otros países que tienen secreto bancario y, por tanto, no se puede averiguar dónde está el dinero. Si esto que se está investigando ahora es un crimen a nivel internacional bien organizado, no penséis que es tan fácil. Es decir, que todas las patologías del proceso penal en España se multiplican mucho porque dependemos de comisiones rogatorias, dependemos de la colaboración de países extranjeros y, por tanto, todo se convierte mucho más complicado. Ahí habría que ver hasta dónde ha avanzado la policía, cuánta investigación ha podido colonizar la policía antes de pasarle los trastos al juez. Porque la intervención de la policía está agonizando, es decir, la policía está ahora mismo dando sus últimos pasos. Tiene que
ya poco va a encontrar. La policía ya lo que ha encontrado se lo entrega al juez y ya poco van a encontrar en las investigaciones de hoy. O sea, hoy han ido a ver si encontraban algo más, pero lo mollar ya lo tienen.
Cuando sale la punta del iceberg significa que la policía está llegando a sus últimos tramos de investigación y que está a punto de decirle al juez, mire, aquí tengo un paquete para usted, yo he hecho esto y a partir de ahora judicialícelo usted, es decir, vuelva a tomar declaración en sede judicial a los investigados y a partir de ahora yo ya cedo mi investigación, porque a partir de ahora lo que hay que hacer es estrictamente jurisdiccional y ya no hay que seguir investigando a otros niveles. Estoy a su disposición, puedo colaborar con usted, pero a partir de ahora la actividad es estrictamente jurisdiccional, porque la colaboración con un país extranjero no lo puede pedir la policía, sino que lo tiene que hacer la autoridad judicial española.
Gracias, Emilio, un abrazo.
Un abrazo, hasta muy pronto.
Ahora lo comentamos todo. Antes, el mensaje de el Santander y la Champions. Gema Santos.
Pues sí, para recordar que el próximo sábado vamos a vivir como nunca la finalísima de la Champions con tiempo de juego y el Santander. Sí, los mejores jugadores y equipos del mundo siempre unidos al Santander. Y la vas a disfrutar con nosotros en la COPE como nunca, porque te traen un auténtico regalazo. Puedes ganar un viaje de fin de semana para dos personas a la ciudad del equipo triunfador gracias al Banco Santander. ¿Has escuchado bien? Un viaje para dos personas o bien a Londres o bien a Liverpool de fin de semana gracias al Banco Santander, y lo único que tienes que hacer es apuntarte ya en el Facebook de Tiempo de Juego. Así, el próximo sábado, día 1, vas a vivir como nunca la final de la Champions con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Enseguida, todo lo de Barcelona y Valverde, y enseguida, el capítulo de hoy, donde no ha habido ningún movimiento por parte de ninguna de las dos posiciones de Florentino y Ramos. Está esto como para perdérselo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.